Este episodio va dedicado a Kirk Cousins. Ok, independientemente de que Kirk Cousins para mí no lo haya hecho bien con Minnesota Vikings en todo el tiempo que estuvo, independientemente de que no sea un jugador que no quiero que renueve con mi equipo, tenemos que reconocerle la gran recuperación que ha tenido de una lesión, de ruptura de tendón de Aquiles. Han pasado poco menos de 4 meses y Kirk Cousins ya se le ve en un ritmo espectacular, ya se ve lanzando bien, ya se le ve, me atrevo a decir que ya se le ve con la capacidad de poder iniciar prácticas dentro de un equipo. Kirk Cousins está buscando un nuevo contrato, eso es importante para recalcar, pero lo interesante es que esta lesión te lleva en promedio de 5 a 6 meses en una recuperación total, y Kirk Cousins con menos de 4 meses ya se le ve de una manera extraordinaria. Le deseo todo lo mejor a este quarterback, le deseo que no regrese con Minnesota Vikings, pero que la vaya bien en su carrera, y además buscando un contrato que sea un contrato garantizado como quarterback en la NFL. Vamos a ver qué pasa con la agencia libre. ¿Cómo están? Hoy es lunes 26 de febrero. Yo les doy la bienvenida al 313, episodio número 313 de su programa Deportes Ricardo Cerón Podcast. Hoy tenemos un episodio sumamente especial. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Iniciando con la Liga MX. Tenemos que comentar el resumen completo de la jornada número 8. Ok, estamos enojados, estamos molestos, no estamos decepcionados, ni mucho menos. Yo creo que tenemos cosas muy interesantes de qué hablar en este resumen, y también tenemos la previa del cierre de esta jornada número 9, 3 partidos pendientes en esta media semana. Viajamos hasta las ligas europeas, Premier League, Serie A, Liga 1, Bundesliga y la Liga Española en ese orden. Vamos a actualizarnos y qué pasó el último fin de semana, que tuvimos eventos importantes y tuvimos partidos disruptivos, partidos avasalladores y partidos muy entretenidos en cada una de estas 5 ligas. Para cerrar, ¿por qué ese episodio especial? ¿O por qué me parece a mí un poquito más especial este episodio? Porque regresa la sección de Fórmula 1 y regresa con un análisis completo en toda la extensión de la palabra, toda la actualización de los equipos, el análisis de todos los liveries, los 10 monoplazas que ya se han presentado y que empiezan a correr. Ya hicieron los test de pretemporada, pero es semana de carrera, la primera semana de carrera de la temporada 2024 de la Fórmula 1 con el GP de Bahrein. Hablaremos de los pilotos, que no hay ningún cambio de pilotos a la temporada pasada, pero sí hay cambios en los jefes de equipo. Tenemos la infografía de los 20 pilotos de todos los equipos, tenemos que analizar los liveries, repito, y también tenemos que comentar el calendario 2024 y, por supuesto, la previa completa del GP de Bahrein 2024, todas las estadísticas, todo el historial, todas las predicciones, y obviamente el siguiente viernes tenemos la previa y predicción oficial ya con las prácticas libres definidas. Ahora sí, comenzamos. Como siempre, con la Liga MX, vamos a comentar todo lo que pasó en esta jornada número 8 de 17. Ya se están definiendo muchas cosas. El partido inicial, Puebla en contra de Gallos Blancos de Querétaro. Yo espero todavía mucho más de la franja de Puebla y siguen decepcionando, siguen sin carburar como ese equipo que de local en cierto punto tenía un poco de autoridad y tenía un poquito de estabilidad. En esta ocasión, absolutamente nada. Querétaro de visita venció 2-0 a Puebla. Gol de Kevin Escamilla al minuto 56 y a John al minuto 88 en el estadio Cuauhtémoc. Puebla no carbura, Puebla es el penúltimo lugar de este torneo. Sí, tuvo 70% de posesión, pero Querétaro con solo 3 remates al arco, 15 remates en general, pudo resolver este partido sin la mayor complicación. El segundo tiempo fue completamente de Gallos Blancos. El siguiente partido fue un encuentro muy interesante, un partido que a priori era uno de los encuentros más interesantes de esta jornada y uno de los partidos que proyectaba suma paridad, y así terminamos. Un empate en el Estadio Victoria, Necaxa en contra de Pachuca, 1-1, gol de Martínez al minuto 41, Pachuca, digamos que se empezó a volcar al ataque a raíz del gol, pero en realidad no se le veía ese dominio concreto. Tuvieron 68% de posesión, tuvieron 13 remates, 2 remates al arco. Necaxa no necesitó mucho, Necaxa estaba controlando el partido, pero viene el minuto 90, donde le marcan un penal que para muchísimas personas fue injusto a favor de Pachuca. Para mí, yo creo que es un penal bien marcado, que si no lo marcaba tampoco íbamos a tener tantísimo conflicto. Salomón Rondón lo convierte en tanto al minuto 90 más 1 y hasta ahí terminaron las cosas 1 por 1 Necaxa y Pachuca. Esto benefició muchísimo a la postre a mi Cruz Azul. El siguiente partido y cerrando la jornada del viernes, Juárez recibía a Rayados de Monterrey. Primer tiempo 0 por 0. Rayados de Monterrey tuvo 19 remates, 7 remates al arco y 57% de posesión en todo el partido. Pero repito, en el primer tiempo yo estaba muy preocupado. Uno de nuestros picks fue que Rayados de Monterrey ganaba y un over de 1.5 goles, si no me equivoco. Pues 0-0, estábamos más que preocupados. Tan Ortiz empieza a mover las cosas y ni siquiera fue un cambio completamente táctico con 3-4 jugadores, no. Solo necesitó ingresar Jordi Cortizo y también ingresa Brandon Vázquez. Absolutamente después de eso, Rayados cambia completamente. Gol de Canales al minuto 51, un poquito con suerte. Gol de Brandon Vázquez al minuto 60 y después Maxi Mesa con una pintura de gol. La controla perfecto, remata de derecha en el ángulo, en la horquilla. ¡Qué golazo de Maxi Mesa al minuto 71! Rayados de Monterrey de visita venció como absolutamente todos esperábamos. 3 por 0 a Bravos de Juárez de visita. Ya para el día sábado tuvimos 4 partidos. El primero de ellos, León en contra de Atlético de San Luis. Se jugó, si no me equivoco, como a las 5 de la tarde, ¿no? 5 de la tarde. León vence 1 por 0 y al final en nuestra predicción pusimos un empate. En nuestras quinielas también habíamos puesto un empate. Estábamos emocionados, ilusionados. Y Barreiro nos quita la sonrisa de la cara al minuto 90 más 1. León jugando con un jugador menos porque Medina fue expulsado al minuto 56. Pues la fiera de local ya no se fue la luz. Vencieron 1 por 0 al cuadro de Atlético de San Luis. El siguiente partido, Tigres en contra del Atlas. Decepción completa estos Tigres. No me está gustando el manejo que está teniendo el cuadro dirigido por Robert Dante Siboldi. Es un equipo que se notaba muy necesitado de jugadores clave, de ese tipo de jugadores que llevan tantos años en el club, que han ganado muchísimos campeonatos. Decían que se necesitaba mucho a André Pierre Guignac. Y sí, André Pierre Guignac anota el primer gol de este partido al minuto 38, pero el orden defensivo de Tigres de verdad que es poco o nada cuando no está... Bueno, para empezar, cuando no está Pizarro es bastante pobre, pero cuando no está ni Pizarro ni Samir Caetano en la defensa central, esto es una barbaridad terrorífica. Estuvo Diego Reyes y Purata, ¿se acuerdan de Purata? Que lo dije en su respectivo episodio, yo pensé que ya ni siquiera estaba con Tigres. Terrible defensa, les empataron al minuto 46, empezando rapidísimamente el segundo tiempo. Y desde el estadio universitario, Tigres con 16 remates, 5 remates al arco y 63% de posesión, no pudo sacar una victoria en contra de su similar del Atlas, 1 por 1 el sábado. Tuvimos duelo de grandes, los duelos de los cuatro grandes, Chivas en contra de Pumas y América en contra de Cruz Azul. Para empezar con el Chivas y Pumas, excelente partido, partido súper redondo, partido sumamente ordenado, partido con una posesión pareja, pero se veía, es de ese tipo de partidos donde los rojiblancos se ve como si fueran 14 en el campo. Me encantó el movimiento que tuvieron todos y cada uno de ellos, 386 pases, 83% la precisión de los pases para las Chivas Rayadas de Guadalajara, 5 faltas, 0 tarjetas amarillas para ningún jugador de las Chivas, 1 tarjeta amarilla para Pumas. El resultado final, 3 por 1 a favor de las Chivas Rayadas de Guadalajara. Anota gol Cowell al minuto 53. Ya entendía la magnitud de este partido y Cowell empezó a notarse un poquito más eufórico a raíz de su gol. Viene el 2 por 0, parte del Pollo Briseño, minuto 68. Viene un penal para Pumas que descuenta las cosas. Gol de Toto Salvio al minuto 74. Y hasta ese momento los universitarios decían, ok, podemos empezar a rescatar el puntito. Con muchísima suerte sacaríamos la victoria del Estadio Akron. Empezaba a crecer Pumas, pero solo les duró 6 minutos porque se apagó absolutamente toda la ilusión de los de la UNAM con gol de Víctor Guzmán al minuto 80. Y la noticia del día, la noticia de la semana y la noticia de la jornada, no es la victoria de las Águilas del América, es el ingreso de Javier Chicharito Hernández. ¿Recuerdan el intro de este programa donde les dije que Kirk Cousins estaba recuperando mucho más rápido de lo que esperábamos? Pues Chicharito Hernández, yo les dije aquí, proyectaba para jugar a finales de marzo. La jornada que se proyectaba era ese partido de Chivas en contra de Rayados de Monterrey que se iba a jugar, como les dije, a finales de marzo. Y Javier Chicharito Hernández debuta en esta, vamos a llamarle, segunda etapa con las Chivas Rayadas de Guadalajara el 24 de febrero. Qué cosa más espectacular, qué buena recuperación. No jugó muchísimo tiempo, pero la euforia, la algarabía, la emoción de absolutamente todos, todos los presentes en el estadio Akron fue espectacular. Se sintió nostalgia, se sintió esa sensación de tener a uno de los héroes, a uno de los ídolos, a una de esas personas que te dio tanto, y verlo regresar al estadio en donde te regaló muchísimas cosas, seguramente fue algo espectacular para todos los aficionados. La noticia de esta semana fue el regreso del número 14 histórico de las Chivas, Javier Chicharito Hernández, en la victoria de las Chivas Rayadas de Guadalajara 3-1 sobre los Pumas. Ahora sí llegamos al partido maldito de este fin de semana en el Estadio Azteca, América en contra de Cruz Azul. Pues América venció por la mínima, 1-0, y las reacciones de este partido para mí son muy simples y muy sencillas. Preocupación para Cruz Azul, sí, los primeros 15 minutos, y tranquilidad absolutamente lo que resta del partido porque dominamos. Preocupación una vez más, ¿por qué? Porque no podemos convertir. Si tenemos una oportunidad, Cruz Azul es ese tipo de equipos que en la mayoría de ocasiones no resuelven esa única oportunidad. Necesitamos unas 10 oportunidades para meter 2, 3 goles. Y en general no es un mal promedio, pero en este tipo de partidos donde todo se aprieta y donde para empezar inicias con una desventaja terrorífica, pues sí es donde se necesita esta conversión efectiva de goles. Vamos a empezar hablando de los primeros 15 minutos, que para mí, vamos a regresar un poquito más, vamos a analizar las alineaciones, que para mí de ahí parte la gran función de las Águilas del América en el inicio de este partido. Se extrañaba ese 11 titular o ese cuadro de mediocampo hacia arriba. No porque sea aficionado, ni mucho menos. Yo quiero que el América pierda absolutamente todos los partidos. Pero sí tengo que reconocer que la mejor versión del América es con Sendejas, Valdés, Quiñones, Henry, Jonathan Dos Santos y Álvaro Fidalgo en el campo. Diego Valdés es la pieza, es la punta de lanza de este equipo, es la piedra angular, es el bastión de las Águilas del América, y no lo habían tenido titular la jornada pasada ni la antepasada. Diego Valdés estaba lesionado y por primera vez se juntan como titulares estos 6 jugadores, que para mí es vital e importante. ¿Por qué no habían tenido ese éxito las Águilas del América en partidos pasados? Porque no tenían ese 11 fundamental y ese 11 que ya se conoce y se entiende perfectamente. Y en esta ocasión lo tuvieron. Ahora, llegando al inicio del partido, los primeros 15 minutos, planteamiento de Jardine en contra del planteamiento de Martín Anselmi. El planteamiento de Martín Anselmi fue exactamente igual que como lo veníamos haciendo en partidos pasados. ¿Y por qué cambiar? Es cierto, no se necesitaba cambiar, pero sí necesitaba reconfigurar la situación y reconfigurar el equipo a raíz de lo que estaba pasando desde el minuto 4, desde que te clavan el primer gol. Cruz Azul juega atacando, presionando muchísimo. Juegan con una línea de 5 que en ataque se convierte en una línea de 3 defensas. ¿Qué es lo que hace Andrés Jardine? Y estaba a los ojos de absolutamente todos. Era tan lógico que ni siquiera se preocupó Martín Anselmi en defenderlo. Andrés Jardine pone jugadores rápidos, pone a Sendejas por un lado, sí, pone a Quiñones, que por momentos se puede abrir, puede jugar por delante de Diego Valdés o a su lado izquierdo, y ambos empiezan a jugar al contragolpe. En las primeras situaciones, un pase extraordinario hacia Julián Quiñones y anota el primer gol al minuto 4. Ahora, Willer Dita, defensa central de Cruz Azul, defensa titular, hubiera sido diferente, a lo mejor y sí. ¿Por qué? Porque Carlos Salcedo no es el defensa que necesitamos, no es el defensa que queremos, no es ni siquiera el defensa que puede cumplir. De verdad, Carlos Salcedo no puede ser titular, no podía ser titular en ese partido y lo sabíamos, y aún así Martín Anselmi le da la confianza, le quita la confianza a un jugador que en lo personal a mí me parece que puede seguir siendo un jugador que metamos, que le demos minutos. Hablamos de Rafa Guerrero en la hora número 2 de Cruz Azul, y no, confío más en Carlos Salcedo. Vamos a suponer que confía en la experiencia de un jugador que ya ha tenido minutos en mundiales, ha estado en clubes de Europa, ha estado en clubes grandes como Cruz Azul, como Tigres. Vaya, Carlos Salcedo, en el historial, en el currículum, sí, tiene una gran experiencia y puede ser un gran jugador, o lo fue en su momento, pero en esta ocasión decepcionó muchísimo. Cae el primer gol por culpa de Carlos Salcedo, por una mala marca, por ser un defensor lento. Después también tiene responsabilidades en uno que otro gol del fuera de lugar, no comentemos eso porque es irrelevante, no valieron, pero en fin, Carlos Salcedo no tenía que estar y lo aprovechó perfecto Andrés Jardine. Pasan los primeros 15 minutos, se le anulan 3 goles a las Águilas del América. Esto podía ser algo catastrófico y afortunadamente no pasa. Martín Anselmi empieza a reconocer la situación 20 minutos después y empieza a modificar, empieza a cambiar las posiciones, no de los jugadores, sino las posiciones tácticas al momento de defender y al momento de atacar. Empezamos a controlar un poquito más el balón, empezamos a moverlo, empezamos a tener el control y Cruz Azul calma las aguas. Cruz Azul empieza a ser el dominador. Cruz Azul empieza a ser el dueño de la pelota y el único problema es que Cruz Azul no hace efectiva las llegadas. Cruz Azul tuvo 13 llegadas en comparación de las 7 de las Águilas del América, 2 remates al arco y aquí es lo importante, la posesión del balón, 71% para Cruz Azul. Sí, dominamos completamente, eso me tranquiliza porque es un equipo que ya no se echa para atrás. Pero se notó, y esto es algo que sí tengo que reconocerle absolutamente a la mayoría de medios, se le notó el pánico escénico a Cruz Azul al inicio del partido. Las Águilas del América, el entorno, toda la magnitud del Estadio Azteca, los fantasmas que se aparecen cuando la playera de color amarillo está adelante, quieras o no, sí se hizo notar un poco, después se controló, y ya para no hacer largo este resumen, Cruz Azul manejó, dominó, controló, pero no pudo ser contundente y Cruz Azul, repito, con 13 remates, 2 remates al arco, 628 pases, casi el triple de pases que las Águilas del América, 71% de posesión y una precisión del 86%, no pudo resolver. Yo me quedo tranquilo, yo me quedo con la esperanza de que este cuadro pueda mejorar y también con las ausencias. Hay que entender que el cuadro de Martín Anselmi estaba completamente planificado para que Toro Fernández estuviera junto a Ángel Sepúlveda, que el ángel del gol es buenísimo, pero no se puede echar al equipo al hombro todavía, no es ese centro delantero como Henry Martín, sí, como Harold Preciado, como otro tipo de jugadores que pueden ser dominantes y que pueden ser referentes. Para mí Ángel Sepúlveda, todavía no tiene esa capacidad. En fin, Cruz Azul dominó, Cruz Azul se vio cómodo la mayoría del tiempo en el campo, pero Cruz Azul le hizo falta anotar ese gol que nos deja con la posibilidad, nos quita la posibilidad de ser líderes generales en absoluto. Ahora estamos empatados con Pachuca, perdemos en contra de las Águilas del América y ya es una paternidad y un dominio que incomoda bastante absolutamente a todos los que somos aficionados de este Cruz Azul. Estoy completamente convencido que vamos a tener revancha, junto con Martín Anselmi y con este equipo. Martín Anselmi dijo que si nos enfrentamos otra vez seguramente es porque va a ser en las finales y estoy convencido de que este estratega va a hacer absolutamente todo para que si nos enfrentamos no perdamos ni un partido, ni la ida ni la vuelta en lo que seguramente será la liguilla de este torneo Clausura 2024. Cruz Azul me deja con un mal sabor de boca, pero no me deja preocupado. América venció 1-0 a Cruz Azul. Ya para el día domingo, Toluca en el solazo del Estado de México. Y además, cómo está cayendo ya el sol, ¿no? En estas fechas. Ya estamos cerca de la primavera y se nos vienen unos calores, muchachos, terroríficos. Toluca 2-0 sobre Tijuana, gol de Domínguez al minuto 52 y el Takeshi Jan Meneses al minuto 63 desde el estadio Nemesio 10. 15 remates, 5 remates al arco. Lo de los Xolos de Tijuana y lo de Miguel Herrera es ya de verdad algo que debería de haberse terminado desde hace varias semanas. Sabemos que Miguel Herrera tiene una conexión, tiene una amistad con el dueño de Xolos de Tijuana que trasciende las derrotas, pero ya, el mal planteamiento de Miguel, los malos resultados de los Xolos ya tienen que empezar a cambiar y de verdad que a mí no me sorprendería y mucho menos juzgaría una cesión de contrato de Miguel Herrera. Para terminar la jornada número 8, Santos recibió al Mazatlán en el estadio TSM Corona, 12 remates para ambos equipos, 3 remates al arco para ambos equipos, 56% de posesión para Santos Laguna, 44% para Mazatlán. Al final, gol de Amión al minuto 54 hace que Santos Laguna venza por la mínima en este partido, la primera victoria en la era de Nachito Ambriz. Sí se vio diferente Santos Laguna, se vio un planteamiento distinto y se vio una forma de jugar más atractiva que la que tenían con el antiguo entrenador, así que ojito con Santos, no me ilusionó porque recuerden que Santos era uno de mis equipos favoritos al inicio de este torneo para ser competidor, pero se ha caído bastante, repito, no me ilusiono todavía con Santos, pero de la mano de Nachito Ambriz creo que pueden dejar de ser un equipo así de perdedor y convertirse primeramente en un equipo mediocre y luego empezar a ser un equipo que pueda destacar entre los puestos bajos de la liguilla o entre los puestos bajos del repechaje. Santos venció 1-0 al Mazatlán. Ahora sí, vamos a hablar de la tabla de posiciones, donde mi máquina de Cruz Azul sigue siendo líder, pero ahora ya no es líder en absoluto. Gracias a la diferencia de goles es primer lugar, pero está empatado en puntos con Pachuca. 19 puntos para ambos. Nos sirvió muchísimo ese empate de Pachuca. Nos hubiera servido más la derrota, la victoria de Necaxa. Pero en fin, 19 puntos para ambos. 13 goles a favor para Cruz Azul, que es una cifra baja en comparación con los 21 goles a favor de Pachuca. Pero 6 goles en contra para Cruz Azul y 16 goles en contra para Pachuca hacen que la máquina, que termina esta racha de 6 victorias, sea el primer lugar. En tercer lugar, Rayados de Monterrey, que tiene 18 puntos. América, con esta victoria sobre el superlíder, llega a 18 unidades. Toluca se mantiene con 16. Bueno, Toluca llega a 16, se mantiene en un puesto alto, puestos de repechaje, quinto lugar. Pumas está en sexto lugar con 15 puntos, mismos que Tigres, Chivas y Necaxa en séptimo, octavo y noveno respectivamente. León ya con una diferencia de 5 puntos en contra de su rival más cercano, Necaxa, tiene 10 puntos. Atlas tiene 9, Querétaro tiene 8, Atlético de San Luis tiene 7, Santos tiene 7, Mazatlán tiene 6, Tijuana está en el lugar número 16 con 4, mismos puntos que Puebla, que está en el lugar número 17 con una diferencia de goles que sí, cambia muchísimo ya en los puestos bajos de la tabla, una diferencia de goles de menos 13. Y para cerrar, Bravos de Juárez, que tiene 7 partidos jugados, tiene un total de 2 puntos. Bravos de Juárez se enfrenta en esta media semana, todavía tiene partidos pendientes, así que puede crecer y ya sabemos que en esta Liga MX cualquier cosa puede pasar, lo que es una realidad. Bravos de Juárez es un equipo que ha decepcionado muchísimo en los últimos 5 partidos, 4 derrotas y un empate en lo que va del torneo. Todavía no conoce lo que es la victoria, 2 empates y 5 derrotas. Bravos de Juárez está terrible en este torneo clausura 2024 de la Liga MX. Hablemos un poquitito de la tabla de goleo. ¿Cómo están las estadísticas en el fútbol mexicano en este torneo clausura 2024? Pues Víctor Guzmán, el Pocho, ya se convierte en líder en absoluto en la tabla de goleo con 6 tantos. Anotó en el último partido. José Salomón Rondón tiene 5 tantos. Segundo lugar único, nadie lo iguala, con 5 unidades. Anotó también en el último partido. Memote Martínez, 4 tantos. Brandon Vázquez tiene 4. Mudo Aguirre sigue con 4 y sigue en lugares altos. Diver Cambindo tiene 4. Luis Amarilla tiene 4. Alan Ernesto Bautista tiene 4. Leo Bonatini 4. El Takeshi Meneses, con el último gol de los Diablos Rojos del Toluca, llega a 4 tantos también. Chiquito Sánchez, 4 goles. Y Federico Viñas es el penúltimo jugador, junto con Toto Salvio, que tienen 4 goles en este torneo. Así están las cosas. Tras 8 y 9 jornadas de este torneo clausura 2024 de la Liga MX, y tenemos previa también de los partidos pendientes adelantados, vamos a llamarlos así, de la jornada número 9. ¿Por qué son pendientes? Porque la jornada número 9 ya se jugó la semana pasada a media semana. ¿Por qué son adelantados? Pues porque todavía no tenemos la jornada número 9, ya se viene, digamos que se viene la 10, antes se juega la 9, todo perfecto, pero los otros partidos se jugaron antes de la 8, una cosa terrorífica, y un partido Pumas en contra de Necaxa, si no me equivoco, se jugó antes de las 7, o sea, en fin, el día de mañana, 7 de la noche, Querétaro recibe al Atlético de San Luis. Predicción difícil, yo creo que gana Querétaro. Predicción en picks, yo creo que es un partido de over 1.5 goles, doble oportunidad, Querétaro o empate. Tigres en contra de Juárez, miércoles 7 de la noche, miércoles 28, desde el Estadio Universitario. Yo creo que gana Tigres, el pick sería un money line Tigres, pero es que, ay no, lo que está haciendo Tigres, está jugando terrorífico, pero en contra de Juárez no creo que pierdan, así que vámonos directo con el money line. Mismo caso que el miércoles 28 a las 9 de la noche, Tijuana recibe a Rayados de Monterrey desde la frontera, vámonos money line visitante, y si se quieren ver aventurados, vámonos con un money line over 1.5 goles para Rayados de Monterrey en el partido de Tijuana en contra de la pandilla. Miércoles 9 de la noche y ya, el clausura jornada número 10 inicia el viernes 1 de marzo, pero ese ya es cosa de otro episodio. Con esto cerramos la Liga MX y vamos a hablar de las ligas europeas. Vamos a viajar a las ligas europeas, donde ahorita está jugando West Ham en contra de Brentford y West Ham va ganando 2-1. Estoy triste porque uno de nuestros picks era Brentford o empate. Tristísimo, pero todavía falta muchísimo. Inicia esta jornada número 26 en la Premier League. Liverpool venciendo 4-1 a Luton Town. Sabemos que fue pospuesto el Chelsea en contra de Tottenham. Buen partido de Crystal Palace en contra de Burnley. Metimos unos picks que no fueron puestos en nuestras redes sociales. Estuvimos cerquísima de ganar un 2200 y nos lo arruinó, adivinen quién. el Bayern de München con su gol al 90 más 1 de Harry Kane en contra del Leipzig. Ya lo estaremos comentando y les voy a ir diciendo cuáles serán los picks. Uno de ellos era un Money Line Crystal Palace sobre Burnley y un Money Line Aston Villa en contra de Nottingham Forest. Crystal Palace venció 3-0 a su similar y Aston Villa 4-2 a Nottingham Forest. Fulham da la sorpresa y vence de visita 2-1 desde Old Trafford a Manchester United. Brighton empata 1-1 en contra del Everton, que la sanción al Everton le iban a quitar 10 puntos, después le recuperaron 4, así que Everton, pues vamos a ver en qué lugar se posiciona. Manchester City venció por la mínima Bournemouth. Arsenal era otro de nuestros Money Lines. Arsenal sobre Newcastle era un parlay excelente. Arsenal sobre Newcastle 4-1 venció Arsenal. Wolves 1-0 a Sheffield United y esta está cerrando la jornada con el partido de West Ham en contra de Brentford. ¿Cómo está la tabla de posiciones? Liverpool con 26 partidos jugados es líder en absoluto, líder con 60 puntos. Manchester City está en segundo lugar con 59, Arsenal tiene 58, Aston Villa 52, Tottenham 47, Manchester United 44, Brighton tiene 39. Si gana West Ham llegaría a 39 puntos, ahorita tiene 36, que estaría en la posición número 11, bueno, en la posición número 10, tienen toda la razón. Pero yo creo que si gana sí que se quedaría con 39 puntos. Wolves tiene 38, Newcastle 37, Chelsea tiene 35, Fulham 32, Crystal Palace llega a 28 puntos, mismos que Bournemouth. En el lugar número 15 está Everton con 25 puntos, Brentford está en el lugar número 16 con 25 también, Nottingham Forest tiene 24 unidades, Luton Town tiene 20 en el lugar número 18, Burnley tiene 13 y Sheffield United tiene 13 también. ¿Me creerían si les digo que aposté en este parlay a favor de Almería en contra de Atlético de Madrid? Así pasó, pusimos una doble oportunidad, Atlético de Madrid o empate. El Atlético de Madrid pagaba bien el money line y pudimos haberle también puesto goles, pero dijimos, a lo mejor y Almería en una de esas de local desde el Power Horse le empata, y así pasó. Y el último pick fue el del Bayern de München. Llegaremos a eso. Así está la tabla de posiciones en la Premier League, así están las cosas en el mejor fútbol, la mejor liga del planeta. Y ahora vamos a hablar de la Serie A, que hace poquito, hace segundos, ya ganamos un poquillo de dinero con la victoria de la Roma sobre el Torino 3-2, en fin. Vamos a comentar la jornada número 26, donde Bolonia venció 2-0 a Hellas Verona. Bolonia lo está haciendo excelente. Empoli venció en un gran partido 3-2 a Sassuolo. Monza de visitante 2-0 sobre la Salernitana. Genoa venció 2-0 a Udinese. Juventus 3-2 a Frosinone. Empate importantísimo para Cagliari de local 1-1 en contra de Napoli. Inter venció sin problemas, sin complicación a Lecce. Milan 1-1 en contra de Atalanta. La Roma hace ratito le ganó 3-2 al Torino, buen partido. Uno de los picks que tenemos en activo había sido, era un doble, era el Al Ittihad en contra de otro equipo de la Liga Árabe Saudí, o under 3.5 goles, y quedaron 2-1. Y ahorita tenemos Fiorentina en contra de la Lazio, tenemos un doble oportunidad, visitante o empate, Lazio empate, y un under de 3.5 goles. Así que por el momento todo va viento en popa. El historial nos regaló este pick básicamente porque en los últimos 5 partidos Lazio había tenido 4 victorias y un empate. Y no solo eso, en los partidos donde la Fiorentina jugó de local, que fueron 2 de estos últimos 5, la Lazio venció 4-0, y después creo que también fue 4-0 o 3-0, pero la Lazio ha dominado maravillosamente este historial. La Lazio va venciendo 1-0. ¿Cómo está la tabla de posiciones? Pues en primer lugar está el Inter con 25 partidos jugados, 66 puntos, ya separado bastante, separado por 9 puntos y un partido menos. Además, Inter de la Juventus, esta liga parece ser de los equipos de San Siro, o del equipo de San Siro. Juventus en segundo lugar con 57 puntos, Milan tiene 53 en tercer lugar, en cuarto lugar Bolonia, excelentes resultados, 48 puntos, Atalanta en quinto, la Roma está en sexto, la Lazio se separaría de la Fiorentina que estaban séptimo y octavo, la Lazio tenía 40 puntos, Fiorentina tenía 38, llegaría a 43 la Lazio con esta victoria. En noveno lugar está Napoli con 37 puntos, Torino está en el décimo lugar con 36, Monza tiene 36, Genoa de Johan Vázquez tiene 33, Empoli 25, Lecce Lecce 24, Udinese 23, Frosinone 23, Sassuolo 20, Hellas Verona 20, Cagliari 20 y la Salernitana de Paco Memo solo con 13 puntos. Vamos a viajar a Francia, a la Ligue 1, que también nos ha regalado muy buenos partidos, y la siguiente semana tenemos para empezar un excelente encuentro entre Mónaco y Paris Saint-Germain el viernes a las 2 de la tarde. Hablemos de la jornada número 23, donde la inaugura Lyon venciendo de visita 2-1 a Metz. Estaba leyendo el resultado siguiente. Es el sábado 24, donde Nantes venció de visita 1-0 a Lorient. Stade Bretois venció 3-0 a Racing de Estrasburgo. Mónaco sacó una excelente victoria al minuto 90 más 2, gol de Minamino, 3-2 sobre Lens. Reims venció 2-1 a Le Havre. Nice empata 0-0 en contra de Clermont. Toulouse 3-1 sobre Lusk Lille. Un empate 1-1 entre PSG y Rennes. Se veía venir, la verdad, y fue un empate que rescató PSG en el último suspiro. Anota gol Guiri al minuto 33, que Guiri es un jugador que me atrae muchísimo. Es un jugador, atrae futbolísticamente, no van a pensar. Es un jugador que tiene bastantes condiciones técnicas en su fútbol, demuestra muchísimo partido tras partido, y yo no sé por qué Guiri no ha estado en otro equipo, de verdad. Pues desde el Parque de los Príncipes se ponía en ventaja Rennes 1-0 al minuto 33 y al 90 más 7 de penal. Gonçalo Ramos convierte y empata 1-1 para PSG. Marsella venció 4-1 a Montpellier y obviamente en la tabla de posiciones, aunque Paris Saint-Germain empatara, sigue con una diferencia abismal de 11 puntos. Sobre el segundo lugar, Stade Bretois, que tiene 43, Paris Saint-Germain tiene 54, Mónaco tiene 41, Niza tiene 40, Lille tiene 38, Lens 36, Rennes tiene 35, Reims tiene 34, Olympique de Marsella tiene 33, Lyon 28, Toulouse tiene 26 puntos, Nantes 25, Racing de Estrasburgo 25, Le Havre tiene 24, Montpellier 22, Lorient tiene 22 y un empate entre el 17 y el 18 con 17 puntos, Metz y Clermont. Así las cosas en la Ligue 1 de Francia. Ahora hablemos de la Bundesliga, que nos regaló buenos partidos, pero la decepción máxima, y estuvimos a punto de ganar muchísimo en esta última jornada de la Bundesliga, jornada número 23 de 34. Bayer Leverkusen, confianza total en Bayer Leverkusen cada partido. Pongan money line o pongan Bayer Leverkusen y over 1.5 goles y les va a resultar. Bayer Leverkusen me ha hecho ganar en este partido en contra del Mainz, que venció 2-1 en el partido de la semana pasada, que Bayer Leverkusen venció 2-1 a Heidenheim, y eso que no me atreví a meter el over 2.5. En la semana antepasada, Bayer Leverkusen, que jugó en contra de Bayern de München, exactamente lo mismo. No metimos en Moneyline en esa jornada, metimos una doble oportunidad y un over 1.5 goles, y Leverkusen venció 3-0. Anterior a eso, en la jornada número 20, si no me equivoco, pusimos Bayer Leverkusen y over 1.5 goles y venció 2-0 al Darmstadt. Entonces, Bayer Leverkusen es un equipo que está generando muchísimas garantías. Métanle de base el money line o el doble oportunidad Bayer Leverkusen. En fin. Ahora, iniciando esta jornada número 23, Leverkusen venció 2-1 a Mainz, Union Berlin empató 2-2 en contra de Heidenheim, Werder Bremen 1-1 en contra de Darmstadt, Stuttgart 1-1 en contra de Colonia, Borussia Mönchengladbach 5 y Bochum 2, Bayern de München 2-1 sobre Leipzig. Les digo que este resultado fue el que nos arruinó el parlay. Gol al minuto 90 más 1 de Harry Kane, que anotó doblete. Frankfurt 2-2 en contra de Wolfsburg. Borussia Dortmund cae ante Hoffenheim 3-2. Y Augsburgo venció 2-1 a Friburgo. ¿Se dan cuenta de algo en la Bundesliga? Y es una liga que me encanta. En ningún partido hubo algún equipo que no metiera gol. En ningún partido. Entonces, si metías un over 1.5 goles en todos, hubieras ganado muchísimo. Me encantan las jornadas de la Bundesliga porque siempre hay goles en comparación de la Serie A, que luego es aburridísima. ¿Cómo está la tabla de posiciones? Pues Bayer Leverkusen es líder absoluto con 61 puntos. Bayern de München tiene 53. Stuttgart 47. Borussia Dortmund 41. RB Leipzig tiene 40. Eintracht de Frankfurt 34. Hoffenheim tiene 30. Werder Bremen tiene 30. Friburgo tiene 29. Heidenheim 28. Augsburgo 26. Borussia Mönchengladbach 25. Mismos que Wolfsburg, Union Berlín y Bochum. Ya para ir cerrando, Colonia en el lugar número 16 tiene 17 puntos, Mainz tiene 15 y el Darmstadt tiene 13 unidades. Así las cosas en la Bundesliga. Y para cerrar este recuento de las ligas europeas, vamos a hablar de la Liga Española, donde Girona está empatando 0-0 en contra del Rayo Vallecano. ¿Quién abrió la jornada? La abrió la Real Sociedad en contra de Villarreal el día viernes, donde Villarreal venció 3-1. ¿Qué cosa? ¿Qué está pasando con la Real Sociedad? De verdad, terrible lo que nos está haciendo pasar la Real Sociedad. Barcelona venció 4-0 al Getafe, a la vez 1-1 en contra del Mallorca, el empate 2-2 al Almería en contra del Atlético de Madrid, doblete de Luca Romero, el nacido en México, le metió gol al Atlético al 27 y al 64 y así terminaron las cosas desde el Power Horse Stadium, 2-2 Almería y Atlético de Madrid, Cádiz 2-2 en contra de Celta, Betis venció 3-1 al Athletic Club de Bilbao, Las Palmas empataron 1-1 en contra de Osasuna y en el último partido de la jornada dominical, Real Madrid enfrentaba a Sevilla. En este partido pusimos un pick Real Madrid y under 3.5 goles. Estábamos muy preocupados porque iban 0-0 y lo que le ha costado, de verdad, lo que le ha costado al Real Madrid abrir el marcador en estos últimos partidos es algo extraordinario. 16 remates, 64% de posesión, 6 remates al arco y quien tuvo que abrir el marcador viene desde la banca, Luquita Modric, el número 10 al minuto 81. La tranquilidad después de este gol y qué clase de gol, viene un centro, un rechace, le viene un jugador afuera del área, Luka Modric, y en vez de controlar recto, deja que entre la bola, controla hacia la parte exterior, el defensor se pasa de verdad como si no supo qué pasó en realidad. Luka Modric, les digo, desde el control ya la orientó y viene un tiro con la parte interna pegadísimo al poste que no pudo hacer absolutamente nada Nyland, el arquero de Sevilla, anota el 1-0 y a la postre la victoria para el Real Madrid por la mínima. Real Madrid sigue siendo líder en absoluto. Real Madrid, pues con esta victoria se amplía su ventaja y más si Girona no vence hoy, ahorita, en contra del Rayo Vallecano. Barcelona ganó, así que la tabla de posiciones está interesante, está muy muy interesante. Real Madrid tiene 65 puntos, Barcelona y Girona estarían empatados en puntos si Girona empata, pero Barcelona rebasaría por la diferencia de goles de 22 y los goles a favor que tiene 56. 57 puntos para ambos, Atlético Madrid en cuarto lugar con 52 puntos, Athletic Club de Bilbao con 49 está en la quinta posición, Real Betis Balompié tiene 42, la Real Sociedad 40, Las Palmas 36, Valencia 36, Getafe 34, Osasuna tiene 33, Alavés 29, Villarreal 29, Rayo Vallecano 26, el Sevilla tiene 24 puntos, Mallorca 24, Celta de Vigo 21, Cádiz ya en el lugar número 18 y lugares de peligro 18 puntos, Granada 14 y Almería que sigue sin conocer la victoria después de 26 partidos, 9 empates y 17 derrotas. Solo tiene 9 puntos en este torneo 2023-2024 de la Liga Española. Con esto hemos llegado al final de nuestro viaje por las ligas europeas y vamos a terminar el episodio hablando de la Fórmula 1. Pues hemos llegado a la primer sección de Fórmula 1 del año, hemos llegado a la apertura de esta temporada 2024 de la Fórmula 1 que está iniciando con expectativas altísimas. 10 equipos, 20 pilotos, cambios en nombres de equipos, también hay que mencionarlo. Y aquí les voy a llevar todo lo que tienen que saber acerca de la historia estadística de los pilotos y los equipos para que estén preparados antes del inicio, ya en este fin de semana del GP de Bahrein 2024. Si les parece, vamos a iniciar con los constructores y sus respectivos pilotos. Vamos a iniciar con Mercedes, que tiene 116 victorias en la historia desde su debut, 129 poles, 96 vueltas rápidas, 8 campeonatos de constructores, tienen su base en Brackley, Reino Unido, el jefe de equipo, obviamente mundialmente conocido por todos, Toto Wolff, el jefe técnico, James Allison, tiene un chasis que es conocido como el TBC y la unidad de potencia es Mercedes. Ambos pilotos de esta temporada, George Russell y Lewis Hamilton, Lewis Hamilton, británicos. Vamos a iniciar con George Russell, que desde que ha debutado en la Fórmula 1 ha tenido 11 podios, ha tenido 6 vueltas rápidas, ha terminado 104 GPs, 0 campeonatos. mundiales de pilotos. Nacido en King's Lynn, Inglaterra, Gran Bretaña. Nacido el 15 de febrero de 1998. Que por cierto, en la página oficial de la Fórmula 1, ustedes vayan a consultarlo en este segundo, dice que nació el 14 de febrero y no es cierto, nació el 15. Pues va a ser uno de los dos pilotos de Mercedes para esta temporada. Y el segundo piloto, o primer piloto, si ustedes me preguntan quién es el primer piloto, perdón, de Mercedes, claro que es Lewis Hamilton, Sir Lewis Hamilton. 197 podios, 65 vueltas rápidas, 332 GPs terminados, 7 campeonatos del mundo. Nacido en Stevenage, Inglaterra, Gran Bretaña, el 6 de enero de 1985. Lewis Hamilton, que ha despertado mucha polémica, muchísima polémica en esta temporada baja, porque se va a ir a Ferrari para la temporada 2025. ¡Qué cosa más espectacular! Si les parece, nos vamos a ir acomodando por cómo terminaron la temporada pasada. Pues no, porque sería Red Bull primero. Vámonos por cómo se nos antoje. Vamos a hablar de Alpine ahora. Desde su debut han tenido 21 primeros lugares. Eso es algo muy interesante. Recordemos que Alpine también llegó a ser Renault. Han tenido 20 pole positions, 15 vueltas rápidas, 2 campeonatos de constructores con el Nano. Su base la tienen en Enstone, Reino Unido. El jefe de equipo es Bruno Famin, un jefe que va a estar debutando también como jefe de equipo de Alpine. El jefe técnico es Matt Horman. Tienen un chasis conocido como el A524 y la unidad de potencia es una unidad Renault. Esteban Ocon y Pierre Gasly serán los pilotos encargados de sumar puntos para la escudería de Alpine. Y hablemos un poquito acerca de Esteban Ocon, piloto francés, piloto, nacido en Evreux, Normandy, en Francia, el 16 de septiembre de 1996. Tiene 3 podios en su carrera, no tiene vueltas rápidas, ha terminado 133 GPs y por supuesto que no tiene ningún mundial de pilotos. Si hablamos ahora de Pierre Gasly, hablamos de un piloto nacido en Rouen, Francia, el 6 de febrero de 1996, con 4 podios en su historial, 3 vueltas rápidas, 130 GPs terminados y por supuesto ningún mundial de pilotos. Vamos a hablar ahora de la siguiente escudería, del siguiente constructor y, si les parece, hablemos de Haas, Fórmula 1 Team, que ha terminado 4 veces en primer lugar. No es cierto, se me estaba yendo la estadística, ¿cómo se me ocurre? Ha tenido una vez la cuarta posición y esa fue su mejor terminación de carrera. Si no me equivoco, fue en Baku. Y si no me equivoco, también fue en su momento Lance Stroll, ¿no? Sí, un Baku muy accidentado, me acuerdo, en esa carrera, Un pole position, 2 vueltas rápidas, 0 campeonatos de constructores. Su base la tienen en Canápolis. El jefe de equipo es Ayao Komatsu. El jefe técnico es Andrea Di Sordo. El chasis se conoce como el BF24 y la unidad de potencia de este Haas Fórmula 1 Team es Ferrari. Sus pilotos, pilotos de Haas, Kevin Magnussen y Nico Hülkenberg, son pilotos que van a demostrar muchísimo, Son pilotos que tienen ya historial en la Fórmula 1, que conocen muy bien el deporte, que conocen ya también muy bien la escudería y que son pilotos experimentados. Si hablamos del caso de Kevin Magnussen, es un piloto que para mí es un piloto muy atrevido y que en cierta forma o en cierta manera ese atrevimiento lo ha premiado a lo largo de su carrera. Es un piloto al cual se respeta mucho en toda la parrilla. Es un piloto que todos, absolutamente todos, tenemos consciente que Kevin Magnussen es alguien que, si estuviera en una mejor escudería, que si tuviera mejores oportunidades, haría mejor las cosas. Pero bueno, basta de adular a Kevin Magnussen y comentemos su historial. Un podio, 2 vueltas rápidas, 164 GPs terminados, ningún campeonato de pilotos, nacido en Dinamarca en Roskilde y nacido también el 5 de octubre de 1992, Kevin Magnussen. Su compañero de equipo, Nico Hülkenberg, es un compañero de equipo que se respeta también, es alguien que ha generado su historial en la Fórmula 1, lo conocimos también en Renault, ha hecho buenas cosas, no ha terminado jamás en algún podio, tiene 2 vueltas rápidas, ha terminado 206 GPs, ningún mundial de pilotos, nació en Emmerich am Rhein, Alemania, el 19 de agosto de 1987. Nico Hülkenberg, y así están las cosas con la escudería de Haas. Si les parece, ha llegado el momento de hablar de los protagonistas de la temporada pasada y los principales candidatos. Después de ver también los test de pretemporada, creo que este Red Bull pinta para muy buenas cosas. Muy buenas cosas. Un total de 390 vueltas en los test de pretemporada. Si se preguntan quién corrió más, fue Haas con 441 vueltas. Y si ya estamos aquí, vamos a decir las de todos. Ferrari 416. Kick Sauber, nuevo nombre en la Fórmula 1. 379, Aston Martin también 379, Red Bull, que ahora ya no es ni Toro Rosso, ya no es ni Alfa Tauri, ahora solo es Red Bull, 366 vueltas, Mercedes 360, Alpine 333, McLaren 327 y Williams 299 vueltas, sumadas en el día 1, 2 y 3 de los test de pretemporada. Ahora sí, cerrando este paréntesis, vamos a hablar de Red Bull Racing, que su mejor final en carrera ha sido obviamente el primer lugar por 113 veces, 113 victorias desde el debut de Red Bull Racing, 95 pole positions, 95 vueltas rápidas, 6 campeonatos de constructores, su base ubicada en Milton Keynes, el jefe del equipo es Christian Horner y el jefe técnico es Pierre Wache. El chasis del RB20 es una cosa maravillosa y espectacular, la unidad de potencia Honda RB20. PT. Sus pilotos, el mexicano Sergio Michel Pérez y el nacido en Bélgica pero representando a Países Bajos, Max Verstappen. Iniciemos con el campeón del mundo. 98 podios, 30 vueltas rápidas, 185 GPs terminados, 3 campeonatos de pilotos. Nacido en Hasselt, Bélgica, pero tiene doble nacionalidad. Tiene licencia de Países Bajos, así que representa a la Unión de Netherlands. Nacido el 30 de septiembre de 1997, Max Verstappen. Y si hablamos de Sergio Michel Pérez, tiene 35 podios ya en su carrera, 11 vueltas rápidas, 258 veces terminó un GP, 0 campeonatos de pilotos. Nacido en Guadalajara, México, el 26 de enero de 1990, Checo Pérez representando a la escudería de Red Bull Racing. Hablando de McLaren, tenemos buen historial de McLaren, recordemos que es uno de los equipos más grandes en toda la historia de la Fórmula 1. Obviamente que su mejor final en carrera ha sido el primer lugar, 183 victorias, 156 pole positions, 165 vueltas rápidas, 8 campeonatos de constructores, su base en Woking, Reino Unido, el jefe de equipo es Andreas Zella. Recordemos que ya no tienen al famosísimo jefe de equipo que conocíamos, el jefe técnico Peter Promodou, David Sánchez y Rob Marshall tienen un chasis que todavía no ha sido completamente anunciado, TBC, y la unidad de potencia es unidad Mercedes. Los pilotos son dos pilotos sumamente talentosos, Oscar Piastri y Lando Norris. A mí me cae mejor Lando Norris, hay que ser muy sinceros, y vamos a hablar un poquito de la historia de este piloto que nos ha cautivado. Sin duda alguna, Lando Norris es un piloto muy talentoso que la vida y el historial también no le ha premiado muchísimo en la Fórmula 1. 13 podios, 6 vueltas rápidas, 104 GPs terminados, ningún campeonato de pilotos. Nacido en Bristol, Inglaterra, Reino Unido, el 13 de noviembre de 1999. Si nos vamos a hablar de su compañero de equipo, Oscar Piastri, es la joya de la Fórmula 2. Oscar Piastri es el piloto que absolutamente todos querían tener. Nacido en Melbourne, Victoria, Australia, el 6 de abril del 2001, Oscar Piastri tiene 2 podios, 2 vueltas rápidas, ha terminado 22 GPs en Fórmula 1 y por supuesto que no tiene campeonatos de pilotos. Hablando de la siguiente escudería, Aston Martin. Hablemos de esta escudería que ha cambiado por nombre en ocasiones, esta escudería que la temporada pasada inició siendo muy interesante, muy llamativa y se empezó apagando, ¿eh? Solo han terminado una vez en la posición más alta de carrera, una pole position, una vuelta rápida. Su base está en Silverstone, Inglaterra, en Silverstone, Reino Unido. El jefe del equipo es Mike Crack, el jefe técnico es Dan Follows. El chasis AMR24, que es comandado por la unidad de potencia de Mercedes. Sus pilotos Lance Stroll y Fernando Alonso. Iniciamos hablando del hijo de la leyenda, Lawrence Stroll. Lance Stroll, que también ha tenido sus victorias y ha tenido sus buenos momentos. Recordemos a Lance Stroll, que es el mejor piloto o el piloto que ha hecho terminar mejor a Haas Fórmula 1 Team en toda su historia. Hablemos de Lance Stroll, que ha terminado en posición de podio sorpresivamente para muchos. La verdad es que yo no esperaba estas estadísticas de Lance Stroll. 3 veces en podio, 0 vueltas rápidas, 143 GPs terminados, 0 campeonatos de pilotos. Nacido en Montreal, Canadá, el 29 de octubre de 1998. Ahora toca hablar de su compañero de equipo, un histórico, uno de los más grandes en la Fórmula 1. Me refiero al asturiano Fernando Alonso, número 14 en la parrilla, 106 podios, 24 vueltas rápidas, 380 GPs terminados, 2 campeonatos de piloto. Nacido en Oviedo, España, el 29 de julio de 1981. El nano Fernando Alonso estará representando a Aston Martin un año más en esta temporada 2024 de la Fórmula 1. Vámonos rápido para que ya no se alargue el episodio, hablando de RB, de Red Bull, que antes era Alfa Tauri, que antes era Toro Rosso. Esta academia dentro de la Fórmula 1 de Red Bull Racing ha terminado 2 veces en la primera posición de un GP, ha tenido una pole position, 3 vueltas rápidas, 0 campeonatos de constructores, su base en Faenza, el jefe de equipo Laurent Mikis, el jefe técnico Jody Eggington, con su chasis BCARB-01, la primera edición de este RB, potenciado por la unidad Honda Red Bull PT. Sus pilotos serán en esta ocasión Daniel Ricciardo y Yuki Tsunoda. Daniel Ricciardo, que sorprendió en este último año tras ser un piloto de emergencia, que llegó como... Primero estaba como piloto de reserva para Red Bull Racing, después como que dijeron, ¿por qué no lo tenemos en Alfa Tauri? Y convenció Daniel Ricciardo, un piloto que ha tenido 32 podios, 16 vueltas rápidas, 239 veces ha terminado un GP, 0 campeonatos de pilotos. Nacido en Perth, Australia, el 1 de julio de 1989. Su compañero de equipo es el piloto japonés Yuki Tsunoda, que no ha tenido podios, ha tenido una vuelta rápida, ha terminado 66 GPs, no ha tenido campeonatos de piloto. Nacido en Shimihara, Japón, el 11 de mayo del 2000, Yuki Tsunoda y Daniel Ricciardo van a ser los pilotos representantes de la escudería de Red Bull. Hablando de buenas escuderías y de escuderías históricas, hablemos. Está bueno el debate si preguntamos quién sería la escudería más emblemática de la Fórmula 1. Yo sí diría que Ferrari, terminando como ganador de GP 244 veces, que fue su highest finish, su terminación más alta, 249 pole positions, 259 vueltas rápidas. Y es que cuando te preguntas y cuando ves el historial en los campeonatos de constructores, no podemos negar que Ferrari es la escudería más emblemática de la Fórmula 1. 16 campeonatos de constructores, su base en Maranello, el jefe Frédéric Vasseur y los jefes técnicos Enrico Cardile y Enrico Gualtieri. El chasis es el SF24 y la unidad de potencia, evidentemente, es una unidad de potencia Ferrari. Sus pilotos, Carlito Sainz, por último año con Ferrari, y Charles Leclerc, un viejo conocido y un querido por los de Maranello. Iniciemos con Charles Leclerc, que ha terminado 30 veces en podio, 7 vueltas rápidas, 125 GPs completados, también 0 campeonatos de pilotos. Nacido en Monte Carlo, Mónaco, el 16 de octubre de 1997. Su compañero de equipo, Carlito Sainz, 18 podios, 3 vueltas rápidas, 185 GPs terminados, 0 campeonatos de pilotos. Nacido en Madrid, España, el 1 de septiembre de 1994. ¿A dónde se irá Carlito Sainz, el número 55? La siguiente temporada. Se dice por ahí que lo quiere Porsche hasta el 2025. Así que, pues ojito con eso, ¿eh? En fin, estos son los pilotos de la escudería de Ferrari. Ya casi terminamos. Seguimos con Williams, una escudería sumamente histórica. 9 campeonatos de constructores. 114 veces han sido ganadores de GP, 128 pole position, 133 vueltas rápidas, repito, 9 campeonatos de constructores, su base en Grove, Reino Unido. El jefe de equipo es James Wolves. El jefe técnico, Pat Fry. El chasis, un FW46. Y está potenciado por la unidad de poder Mercedes. Un equipo sumamente histórico. Sus pilotos son Alexander Albon y el estadounidense Logan Sargeant. Sin duda alguna está en malos momentos ya de un tiempo para acá Williams, pero es recordado como uno de los grandes, grandes equipos. Hablemos primero de Alexander Albon. 2 podios, 0 vueltas rápidas, 81 GPs terminados, 0 mundiales de pilotos obviamente. Nacido en London, Inglaterra, pero representando a Tailandia. Conduce con licencia de Tailandia Alexander Albon, que también tiene doble nacionalidad como varios pilotos. Nacido el 23 de marzo de 1996, su compañero de equipo, Logan Sargeant, pues tiene un historial un poquitito más endeble, 0 podios, 0 vueltas rápidas, 22 GPs terminados, 0 mundiales de pilotos. Nacido en Fort Lauderdale, Florida, Estados Unidos, el 31 de diciembre del 2000, a un día de nacer en el 2001. El siguiente constructor y el último constructor, y lo he dejado al final porque es la escudería que más ha cambiado en esta temporada baja. Cambian del rojo y blanco al negro y verde. ¿Por qué? Porque ahora están impulsados por un nuevo patrocinador, los que eran Alfa Tauri, los que llegaron a ser otros nombres como Sauber en su momento, ahora se conoce como Kick Sauber, patrocinados obviamente por la marca Kick, verde y negro. Su mejor posición final en una carrera ha sido el primer lugar, pero solo una vez en toda su historia. Una pole position, 7 vueltas rápidas, 0 campeonatos de constructores, su base en Hinwil, Suiza. El jefe de equipo es Alessandro Aluni Bravi, el jefe técnico James Kim, el chasis C24 de Kick Sauber y la unidad de potencia es de Ferrari. Sus 2 pilotos, Wang Yusu, el chino, y Valtteri Bottas, el piloto finlandés mundialmente conocido en la Fórmula 1. Hablemos primeramente de Wang Yusu, un piloto que no ha tenido podios en su carrera, 2 vueltas rápidas, 44 GPs terminados, nacido en Shanghái, China, el 30 de mayo de 1999. Su compañero de equipo es el multiganador Valtteri Bottas, que ha terminado en 67 veces en el podio, 19 vueltas rápidas, 222 GPs terminados. No ha tenido ningún campeonato de pilotos conseguido. Nacido en Nastola, Finlandia, el 28 de agosto de 1989. Esta es la parrilla. Estos son los datos de todos los pilotos. Estos son los datos de todos los constructores. Y el día viernes, después de ver las primeras prácticas, vamos a hablar de los chasis. Vamos a hablar de los liveries y de cómo están rindiendo en la Fórmula 1. Para ir terminando esta sección y para terminar el episodio, tenemos la previa completita de este, el primer GP de la temporada, el GP de Bahrein 2024. El GP de Bahrein, y vámonos con la infografía completa. El GP de Bahrein se inauguró el 4 de abril del 2004. El último podio en 2023, obviamente, lo ganó Max Verstappen. En segundo lugar, Sergio Pérez. Y en tercer lugar, Fernando Alonso. ¿Quién es el piloto que tiene más victorias en la historia del GP de Bahrein 2024, en la historia del GP de Bahrein en general? Es Lewis Hamilton con 5 victorias. Y el constructor con más victorias es Ferrari, que tiene 7. La peor posición en la parrilla con victoria fue de Checo Pérez, que salió desde el quinto lugar. Hablemos un poquito del circuito. El circuito internacional de Bahrein, ubicado en Salak, Bahrein, a una altitud de 11 metros sobre el nivel del mar, y la dirección en sentido de las manecillas del reloj. Tiene una longitud de 5.412 kilómetros, un número total de 15 curvas, 9 a la derecha, 6 a la izquierda. Los pilotos van a dar un total de 57 vueltas. La ubicación de la pole position es hacia el lado izquierdo. La distancia de la meta a la primera curva es de 336.49 metros. Se gasta en promedio 1.7 kilogramos de combustible por vuelta. Los cambios de velocidad por vuelta son aproximadamente de 56 cambios. El tiempo también aproximado en la calle de pits es de 18.9 segundos. La distancia total que van a recorrer el fin de semana en el GP de Bahrein 2024 va a ser de 308.238 kilómetros. Tiene 3 puntos de detección de DRS y obviamente 3 zonas de activación. La aceleración a fondo por vuelta vuelta es de 72% en todo el circuito, es bastante. Las velocidades del circuito en promedio son de 215, una velocidad mínima de 70 y una velocidad máxima de 318 kilómetros por hora. ¿Quién tiene el récord de pista? Lo ostenta Sir Lewis Hamilton con la escudería de Mercedes en 2020, haciendo un tiempo de 1:27.264. El récord de vuelta lo tiene Pedro de la Rosa con McLaren Mercedes en 2005. El español hizo un tiempo de 1:31.447. La última pole position fue de Max Verstappen en 2023, haciendo un tiempo de 1:29.708. El récord de pit stop en la última edición es de 2.22, que es para Ferrari cuando le hicieron el cambio de llantas a Charles Leclerc. Es un circuito que a mí me agrada muchísimo, es un circuito vertiginoso, muy muy rápido, es un circuito en donde si todo sale perfecto, se puede dar muchísimo, muchísimo espectáculo. El estrés de los neumáticos no es tan exigente como la abrasión del asfalto. La adherencia tampoco es tan exigente, no se necesita muchísima carga aerodinámica, la evolución de la pista representa un reto importante, también tenemos que necesitar buena tracción y buenos frenos porque las curvas son interesantes, la 11, la 13, la 14, la curva número 1 después de venir de la recta principal y la zona de DRS3, así que se pone muy muy interesante. Los compuestos seleccionados van a ser C1, C2 y C3, obviamente neumáticos duros, medios y suaves. Vamos a hablar un poquito acerca del clima y de los horarios, porque se corre en sábado 2 de marzo, desde el jueves 29, viernes 1 de marzo y sábado 2, vamos a tener un formato tradicional de carrera, práctica 1, 2, 3, clasificación y la carrera. Hablemos de los horarios y el clima para el día jueves y los horarios obviamente para la Ciudad de México. Jueves 29 de febrero se espera una máxima de 21 grados, una mínima de 16, una probabilidad de lluvia de 0% y vientos de hasta 30 kilómetros por hora. El jueves 29 de febrero tenemos la práctica número 1 a las 5:30 de la mañana horario de la Ciudad de México y la práctica 2 a las 9 de la mañana. Ya para el viernes 1 de marzo se espera una máxima de 22 grados, una mínima de 17, vientos de hasta 14 kilómetros por hora y una probabilidad de lluvia del 3%, así que no va a llover en Bahrein. Se corre la práctica número 3 a las 6:30 de la mañana y la clasificación el viernes en punto de las 10 de la mañana horario de la Ciudad de México. Ya para el día sábado, la carrera. Se espera una temperatura de 24 grados máxima y 18 mínima, 6% de probabilidad de lluvia y vientos de hasta 24 kilómetros por hora. El horario de la carrera será en punto de las 9 de la mañana horario de la Ciudad de México. A esa hora inicia la temporada 2024 de la Fórmula 1. Las opciones para ver la transmisión en vivo en Latinoamérica son Fox Sports Premium, Star Plus, DAZN y por supuesto que nada cambia, mi favorita Fórmula 1 TV con los mejores comentarios latinoamericanos porque tenemos a grandes, grandes comentaristas. Pues con esto hemos terminado la sección de Fórmula 1, ya extrañaba esta sección, ya extrañaba dar las infografías completas de los GPs de la Fórmula 1 y también extrañaba muchísimo el deporte, así que lo vamos a disfrutar como no tienen una idea este fin de semana. Ahora sí, con esto terminamos la edición número 313 de su programa, yo agradezco infinitamente su amable sintonía, no me voy sin antes recordarles mis redes sociales. @ Ricardo-Cerón- en Instagram, Ricardo Cerón en Facebook, recuerden, Cerón es con Z. Pásenla increíble, disfruten mucho del deporte, disfruten mucho de las ligas, la Copa Oro Femenil está todo lo que da, hoy juega Estados Unidos en contra de México y se va a poner muy muy interesante. Con esto cerramos el episodio, me despido con un fuerte abrazo, bye.